amigas y amigos, como es en su programa Causa y Efecto, les prometo a todos los usuarios y usuarias que nos están escribiendo acá la mensajería de texto que al terminaran le doy respuesta. Y que hay uno que dice: buen día, amigo Planas, tengo una información de interés muy importante para darle referente a algún diputado, algo que se está preparando. Porfa, si usted me da su número telefónico, le doy la información. Téngalo por seguro, amiga o amigo, que al terminar el programa lo voy a llamar para que pueda usted por teléfono dar la información que considere usted que es sumamente importante de algo que se está preparando en la Asamblea. Bueno, seguimos con el doctor Germán Escarrá, invitado especial del día de hoy, pero siempre eterno invitado.
Muchas gracias, hermano, de verdad, programa. Un programa muy profesional, muy pedagógico, gracias. De mucha orientación.
Gracias, y eso tratamos, de que nuestros usuarios y usuarios le saquen el mayor y mejor provecho, sí, a un programa a nivel político informativo, ¿no? ¿Por qué cree el doctor Germán Escarrá que el señor Ramos Ayub no le ha aceptado el debate cuando usted se lo hizo públicamente y en cadena nacional?
Bueno, el debate se produjo, la solicitud de debate o el planteamiento, uh-huh, de un debate, en primer lugar, en el orden pedagógico. Uh-huh. Yo soy una persona respetuosa, de ninguna manera yo iba a entrar en ningún tipo de grosería o descalificación. Uh-huh. Él venía proponiendo la enmienda, lo que él llama la dejadez del cargo, el, uh-huh, impeachment o juicio político. Uh-huh. Al final el revocatorio, entre otras salidas que él planteaba, y la idea era clarificar cada una de esas salidas y si eso era posible ante todo el país. Uh-huh. Si él estaba seguro de lo que afirmaba, pues el debate ha debido ser un buen momento para aclarar. ¿Cuál es la razón de fondo? La verdad no la conozco. Yo no sé si es un tema de orgullo personal o de soberbia. Uh-huh. Yo la verdad no practico ese tipo de situaciones. Yo creo en aquella frase que da el Quijote a Sancho cuando lo nombran gobernador: uh-huh, es preferible a los ojos de Dios que seas humilde y, uh-huh, no un pecador soberbio.
Así es.
Entonces ese es el primer consejo que le da para gobernar a Sancho. Yo creo firmemente en eso, porque además creo en Dios. Es probable que él tenga otras virtudes, otros valores, etcétera. Yo pongo en juego lo que he hecho en el país, la ley orgánica de amparo, uh-huh, cuando yo tenía 31 años, la Carta Democrática Interamericana. He sido corredactor de la Constitución que está vigente en Venezuela. Presidí la Comisión Constitucional, fui senador y he sido profesor de diversas universidades nacionales y del exterior. O sea, no tengo ninguna razón para sentirme menos que el señor Ramos Ayub. De tal manera que yo lo que planteaba en el ámbito de unas reflexiones cara al país, pedagógicas, serias, responsables, para que se aclarara y no se dijera tanta mentira. Sin embargo, él en su conducta me hace recordar a un gran y eminente profesor que tuvimos en Venezuela, español, el doctor Manuel García Pelayo, en una obra que se llama Mitos y Símbolos Políticos. Y él ahí habla de los procesos imaginarios. Yo creo que Ramos Ayub vive un proceso imaginario. El primer proceso imaginario es que en 6 meses él concluía con el mandato del presidente Maduro. Quiere ser presidente de la República como sea, por encima de la Constitución, sin la Constitución, pero como sea, sin evaluar los valores que tienen otros dentro de lo que es la oposición, que no es solamente la mesa de la unidad, la oposición es mucho más que eso. Aparte de eso, quiere ser Rómulo Betancourt. Él no es Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue un hombre polémico, como todos querramos, claro, pero de una gran formación, claro, de una gran capacidad de estudio, además muy austero, muy honorable en el sentido, me estoy refiriendo en el sentido de la corrupción. Yo no me estoy refiriendo a la represión ni al autoritarismo democrático ni nada de estas cosas. Yo a lo que me estoy refiriendo es como persona. A mí me luce con mucha claridad, además con la lectura de muy buenos historiadores, sobre la, esa figura, que es uno de los hombres de una, bueno, que luchó más contra la corrupción. Uh-huh. Él quiere ser eso y no se parece en nada absolutamente a eso, ni en la capacidad de decisión, ni en la capacidad política, muchísimo menos en la formación intelectual y todavía muchísimo menos en el orden de la corrupción.
¿No será, doctor Ezcarra, que eso que usted acaba de decir perfectamente bien, ese proceso imaginario, lo antecede un poco unos deseos frustrados?
Sí,
que lo lleva, un deseo frustrado lo lleva a ejercer ese proceso imaginario. Sí. Que yo sepa, y me corrige, el doctor Ramos Ayub es abogado también.
No, y él en una época, no sé en este momento, pero yo veía mucho sus entrevistas en la Cuarta República, porque manejaba muy bien el derecho penal. O
sea, él llegó a ejercer el derecho como
creo
tal.
Creo que sí, pero en todo caso yo lo vi en entrevistas muy serias, y explicando temas penales, y de verdad me parecía
ahora
un jurista siendo muy inteligente y estudioso. Además, él también es de Carabobo, y es una persona pues que tuvo una buena formación universitaria en esa universidad, como tú sabes, es una gran facultad de derecho, entre las varias que hay en el país. De tal manera que yo eso no lo pongo en duda. Yo creo que el problema es de otra naturaleza, es de no encontrarse a sí mismo, es de procesos imaginarios, es de una crisis interna, es de no ubicarse en los tiempos. Todos tenemos que estar ubicados en nuestras edades, en nuestros tiempos.
Así es.
En lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.
Yo pienso,
eso es parte de la madurez que hay que tener. Ahí hay una obra bellísima de Schopenhauer que habla sobre el arte de la vida. Sería recomendable para él.
Exacto. Sería muy fácil, dentro de lo que uno puede analizar a este señor Ramos Ayub, de esa incontingencia verbal que él tiene, de ofender, de humillar, de despotricar de quien sea, y más aún de la mujer venezolana, de nuestras damas venezolanas, yo pienso que sería como muy fácil en un debate público quitarle la careta política que él tiene. Es una persona que considero que está acostumbrada a mentir, a engañar a sus seguidores, y lo hace por los medios de comunicación, y no aceptaría y no aguantaría un debate porque lo desnudan políticamente en pocos minutos, y más una persona como usted.
Sobre todo tendría que decir la verdad, porque el asunto está, muchas veces ocurre en el mundo político, y también de los medios, salvo, bueno, grandes personalidades como es el caso tuyo, que son muy profesionales.
Gracias.
Pero hay gente que hace laboratorios en los medios de comunicación. Conmigo lo hacen.
Sí, sí.
Yo mandé a hacer una investigación y tengo 3 laboratorios permanentes para destruir la imagen. Entonces ellos buscan distorsionar lo que uno dice. Uno dice una cosa y sale otra, y así pues. Y crean situaciones o inventan cosas verdaderamente extraordinaria. No me han inventado más desde hace un mes que dijeron que yo era el dueño de todos los salones de belleza de Miami.
Nice.
Entonces yo lo tomé muy a lo ligero, hasta con un
amigo, a lo humorístico,
mío,
¿no?
Sí, pero un amigo mío me dijo, cuidado con eso, porque hay unas novelas mayameras donde para lavar dólares el tipo, el capo, es dueño de salones de belleza. Ahí sí me enseñó.
Utilizaba los salones
de belleza. Ahí sí yo dije, oye, no puedo tomar esto como una broma.
Claro.
Entonces mandé a investigar y efectivamente hasta ahora hay detectados 3 laboratorios. Ahora, eso que hacen conmigo lo hacen con mucha gente.
Sí, sí, sí.
Persiguen, la verdad es que tienen un comportamiento fascista, aunque no hayan leído a Mein Kampf, aunque no hayan leído las obras de Carl Schmitt, nada de esto. Yo no estoy diciendo que ideológicamente, sino la conducta es una conducta fascista, es violenta, no tiene nada que ver con la paz, es una conducta tumultuaria, es una conducta de agavillamiento moral, personal. Es una conducta que se aparta siempre de la verdad, y es una conducta fraudulenta.
Y lo que caracterizó
al fascismo desde su inicio, cuando ellos utilizan la constitución de Weimar, que era una constitución democrática, y utilizan el yus exorbitante, el estado de excepción o estado de emergencia, era para montar el Tercer Reich. Claro. Esa es la génesis de todo el proceso fascista. Es decir, un gran fraude. Entonces, de la misma manera, aquí, mutatis mutandis, hay un gran fraude y se dicen mentiras y engañan a todo el mundo.
Ahora, hablando de ese gran fraude, vimos recientemente, el primero de septiembre, un día que estaba en la palestra pública, en la polémica nacional e internacional.
Internacional.
Vemos como una vez más, lamentablemente, y hay que decirlo porque son ciudadanos y ciudadanas venezolanas también, mienten y engañan a sus seguidores. Yo tuve la posibilidad el viernes, el primero de septiembre, en la noche, revisar lo que son las redes y más aún el Twitter, y vi cómo sus propios seguidores por Twitter arremetieron de una manera feroz contra los líderes y dirigentes de la MUC. O sea, una vez más se le cae a ellos el engaño, la careta.
Hicieron un cambio violento, uh-huh. Hicieron un cambio violento en el objetivo de la marcha. Uh-huh. La verdad es que es un éxito del presidente Maduro, uh-huh, y de nuestra siempre muy brillante Fuerza Armada Nacional así Bolivariana y todos los órganos de seguridad, uh-huh, con mucha inteligencia, con un trabajo muy bien elaborado, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales, fueron controlando una situación que estaba orientada a un golpe de Estado, que estaba orientada a crear un costo en sangre, en primer lugar, un costo en vida, y que eso generara inmediatamente una intervención internacional. Todavía yo vi en la madrugada algunos canales internacionales, uh-huh, diciendo cosas que no ocurrieron.
Que no ocurrieron nunca,
¿cierto? Porque era casualmente, uh-huh, una cartilla que se iba a utilizar para producir inmediatamente una encerrona contra Venezuela y ver si podían producir una
desestabilización. Y tanto es así que estos grupos radicales que asistieron a la marcha de la oposición, sí, el primero de septiembre, a la final trataron de empezar con ciertas guarimbas, sí, y bueno, fueron restringido todo eso por la Fuerza Armada Nacional.
Pues se utilizó lo que se llama en estas cosas estrategia de disuasión, uh-huh, uh-huh, no de confrontación.
Claro.
Entonces se tomaron focos selectivos que se sabían e inmediatamente se actuó, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, hubo una marea roja en la Avenida Bolívar, uh-huh, que fue mucho más allá de Parque Central.
Mucho más allá. Uh-huh.
Entonces eso, el que sabe lo que significa llenar la Avenida Bolívar, se da cuenta que hay un respaldo claro, contundente, claro, al jefe del Estado. Pero además el presidente Maduro manejó la situación, uh-huh, con un pulso infinitamente firme. Uh-huh. Aquí también hay que hacer un reconocimiento a Jorge Rodríguez, el alcalde, claro, porque al final a él le tocaban aquellos elementos muy delicados en la ciudad de Caracas para que esa situación se diera en menos de 48 horas. Exacto. No sé si tú sabes que la convocatoria que se hizo en menos de 48
horas. Menos de 48 horas.
Creo que 24 horas y algo más. Uh-huh. Y sin embargo se produjo una gran movilización. Uh-huh. De hecho hay una anécdota, no voy a decir los nombres, pero un amigo mío que está en una alta posición me dijo, cónchale, vale, yo a las 10 y pico estaba nervioso, porque no había mucha gente en la Avenida Bolívar.
Uh-huh. Y entonces y llamo, es cierto, porque yo le estoy haciendo el seguimiento
por televisión. Llamo a Vivas, ¿sabes? A Vivas. Uh-huh. Entonces me dice él que llama a Vivas, el verdadero experto en estas cosas. Y entonces llego y le digo, no te preocupes, ¿vale? La gente llega una hora, hora y media, dos horas después. Claro. Efectivamente, hora y media después estaba prácticamente abarrotada la Avenida Bolívar. Uh-huh. Eso es un elemento de disuasión.
Claro.
Luego, ¿cuál es el otro elemento de disuasión? Bueno, se tomaron todas las alertas que había que tomar en términos militares y en términos de seguridad pública. Uh-huh. Y la policía actuó muy correctamente. Además que habían tomado algunas medidas anteriores, las, uh-huh, horas anteriores.
No, y aparte de eso, las detenciones que hubieron anteriormente por trabajo de inteligencia.
Todo eso trajo como consecuencia lo que se llama disuasión polemológica, uh-huh, es decir, uh-huh, disuasión ante la violencia. Los, claro, expertos en planificación de seguridad y defensa, uh-huh, le dan ese nombre, uh-huh, disuasión polemológica, o sea, uh-huh, disuasión ante una violencia,
ante ejercerse la violencia
que pudiera ser desbordada. Uh-huh. Entonces eso se planificó adecuadamente. y por eso digo un reconocimiento a las fuerzas del orden público, a la seguridad, un reconocimiento al PSV, al PSU, o sea, un gran reconocimiento, porque hay que ver lo que significa que un partido en 24 horas en una movilización tanta de persona. Esa magnitud. Claro, sí hay que decir que ya como se sabía el plan del golpe de Estado y de lo que se quería buscar, ciertamente el PSU empezó a hacer grandes concentraciones que fueron a nivel de los estados, con una gran labor del vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello, que bueno, yo ahora lo conozco como un gran orador, de verdad yo no lo conocía en ese plan, los mítines, ha sido un gran orador y ha sido un gran estimulador y un gran motivador con todo su equipo, por supuesto.
Así es.
Y eso logró en varios estados. Yo vi de cerca, me hablaron de varias, pero las que yo vi de cerca, por ejemplo, fue Barinas, que yo conozco la avenida esa que ellos abarrotaron. La de San Fernando de Apure fue una
cuestión
verdaderamente grandiosa. La de Lara, Barquisimeto, eso fue extraordinario. De tal manera que todo eso fue creando un ambiente que se convertía en un límite al golpe de Estado, en un límite a crear a costo en vida. Y hoy día podemos decir, gracias a Dios, podemos decir que la familia venezolana no tiene que estar enlutada, no tiene que llorar, no tiene que estar herida, no tiene que dolerse, porque la familia venezolana es una sola, sea oposición, sea gobierno, sea disidente, sea del color que sea, la familia venezolana es una sola.
Así es.
Y el presidente como jefe de Estado se comportó como lo que se llama en derecho romano bonus pater familiae, un buen padre de familia, es decir, tomó las medidas que protegieran a todos, no a un sector, a todos los sectores.
Y el pueblo venezolano demostró que lo que quiere es paz. Más que
el
todo
pueblo
lo que
venezolano
quiere
lo viene diciendo hace tiempo. Acuérdate que este es un pueblo sabio, este es un pueblo muy bien formado. Vete a cualquier lugar, cualquier población, y hay 3, 4 periódicos, no sé cuántas televisiones, etcétera. Es decir, en términos de información, es un pueblo muy bien informado, es un pueblo muy laborioso, muy luchador. Ve que no ha caído en trapos rojos a pesar de las dificultades de la guerra.
Y mire que lo han conducido a eso.
Claro, y sin embargo, cada vez da más lecciones.
Así es.
Da lecciones en dos sentidos. Al gobierno, señores, hay cosas que corregir. Eso lo dice con claridad.
Así es.
Y de la misma manera la oposición le dice, esa no es la oposición democrática, ni es la que queremos, ni queremos violencia, ni queremos pérdida de vidas. Nosotros lo que queremos es que armonicen, que dialoguen, que piensen en la nación.
Y buscarle la solución a los problemas.
Y buscarle la solución a problemas muy graves, como es la alimentación, como son las medicinas, como es la seguridad, como es la estabilidad de las instituciones.
Exacto.
Entre otros muchos aspectos, que estando todos de acuerdo, en el menor tiempo posible, si el Parlamento cumpliera su función a la que está llamado constitucionalmente, nosotros tendríamos resuelto
desde hace
el
un
tiempo muy acá. Breve.
Ahora, después de esta fracasada, y yo la veo desde este punto de vista, motivación y movimiento del primero de septiembre, que no se le puede negar que por la parte de la oposición asistieron de 25 a 30 mil o X
los
la
que
cantidad
hayan asistido,
los
40,
que hayan asistido
50 mil,
lo que sea,
pero
antes
que hubo dos convocatorias,
así
las dos
es.
Convocatorias a mí me parece fueron extraordinarias
y fueron extraordinarias y terminaron de una manera pacífica.
En ambos casos hay que decirlo con honestidad, ni la convocatoria de la oposición fue de las convocatorias del 2002, 2003, por ejemplo. ¿Me explico?
Claro.
Ni la convocatoria del gobierno es cuando estaba Chávez. ¿Me
claro,
explico? O sea,
claro,
tenemos
claro,
que ser
claro.
honestos.
Hay que ser y
tener
pisar
humildad.
Firme.
Pero en todo caso, fueron dos grandes convocatorias.
Así es.
Desde mi perspectiva.
Pero mi pregunta.
Sin ser especialista en eso, pienso que por el tiempo, por las circunstancias, por los ataques, por los medios internacionales, por los medios nacionales, por todo lo que ocurrió. La mejor concentración fue la de la Avenida Bolívar,
claro.
Fue la marea roja, fue contundente, fue clara, fue definitiva.
Así es.
Pero eso no me puede llevar a no considerar la otra manifestación, la otra movilización. Exacto. De ciudadanos que lo que quieren es salir pacífica, constitucional y democráticamente de esta situación tan delicada.
En la y otro grupo Francia. Que no quiere que le sigan engañando y mintiendo como lo está haciendo la MUT. Para terminar, ya estás, nos estamos robando un minuto. ¿Cree el doctor Germán Ezcarrá que este llamado ahora a la toma de Venezuela sea el preludio para generar guarimbas en los estados,
bueno,
y empezar el proceso?
Ojalá que no sea así, pero el jefe de Estado, Nicolás Alejandro Maduro Moros, ha demostrado con mucha claridad tener un pulso infinitamente firme, un pulso democrático, un verdadero talante democrático, un respeto a la Constitución, y esos son los instrumentos fundamentales para impedir que eso vuelva a ocurrir. Claro está, no podemos seguir en la impunidad a cada perdón.